Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo no peligra, puede ser de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar hablando de lo que más nos gusta, del balón naranja. Me planteaba yo esta tarde si Luka Doncic es ya el mejor jugador europeo que hay en el baloncesto FIBA. Y no me salen muchos nombres que a día de hoy estén mejor que Luka Doncic. Algunos diréis, oh, es que no corras tanto. Bueno, yo creo que con lo que estamos viendo de Luka Doncic, por lo menos está entre los candidatos a ser el mejor jugador europeo jugando en Europa a día de hoy. Se ha ido Bogdanovic de Fenerbahce, Jul no está, evidentemente no podemos contar con Jul ahora mismo. Y si quitamos a esos dos, pues a mí no me sorprendería decir que Luka Doncic es a día de hoy el jugador nacido en Europa más determinante que hay en el baloncesto europeo. La temporada es larga, tiene que llegar momentos complicados y veremos cómo reacciona Luka Doncic a esas situaciones, pero a estas horas de la noche, hoy ha vuelto a dar otra exhibición ante Unicaja, a mí me parece que si no lo es, está muy cerca de serlo. Ha sido una jornada cargada de cosas porque ha empezado la NBA con la lesión de Gordon Hayward, con multas. Luego hablaremos de todo lo que ha pasado en la NBA porque la cosa está calentita. Los Warriors han perdido 2 de 3 partidos y empieza a haber ya algo de nervios. Ha sido la semana en la que Sergio Rodríguez volvía a jugar contra el Real Madrid en la Euroliga, con esa división de opiniones, pitos esperados por algunos, pero también muchos aplausos en el Palacio de los Deportes. Y ha sido la semana en la que el Real Madrid y Fuenlabrada se han quedado solos en lo alto de la clasificación. ¿Qué mérito tiene lo de Montaquiz Fuenlabrada? Lo que está haciendo Che García, 5 victorias en 5 partidos ya para los madrileños. Y el Real Madrid, que parecía que dejaba dudas en la Supercopa, que además ha tenido esa plaga de lesiones que esta semana pues ha sido mucho más grave con la caída de Kuzmic, que va a estar de baja prácticamente toda la temporada, se ha roto el cruzado, y también Anthony Randolph con la luxación de hombro, que le va a tener unas 3 semanas alejado. Bueno, pues había quien decía, yo mismo pensaba que Unicaja tenía muchas opciones de ganar en el Palacio, y sin embargo, el Madrid ha pasado por encima de los malagueños y está ganándolo todo desde la Supercopa. 5-0 está en Liga Andesa, 2-0 en la Euroliga. Un programa de hoy en el que también repasaremos que el Barcelona ya ha perdido 2 partidos. Estábamos hablando muy bien hasta el domingo pasado del Barcelona. Esta semana ha caído en Belgrado en la Euroliga y hoy ante el Estudiantes en Madrid, en Liga Endesa. Y por supuesto, esta semana vamos a bajar a las catacumbas del baloncesto español. Vamos a irnos a las ligas LED y vamos a hablar con un protagonista que tiene muchas cosas que decir. Alguien que este año ha dicho, basta, me he cansado de jugar en la LED porque estoy dando un muy buen nivel y las condiciones no me valen. Vamos a hablar luego de todo eso, de cómo está la Leboro, que desde luego es un tema muy interesante. Son las 11:03 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Phil Collins, arrancamos el programa. Me voy lo primero a la redacción del mundo. Lucas Ed Bravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un poquito hasta arriba, ¿no? A estas horas, ¿no?
Sí, pero bueno, ya ha acabado todo, era justo, Fórmula 1, el fútbol, pero bueno, ya hemos cerrado.
Día cargadito y saludo también a Sergio García Ronras, que tiene que estar por ahí al otro lado del teléfono. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, quiero preguntaros, quiero que charlemos un poco de lo que ha pasado en la jornada en la Liga Endesa, en la que luego hablamos de Fuenlabrada, pero el Real Madrid, Lucas, pues da una sensación de que aquello que hablábamos de las dudas a principio con la Supercopa, pues hoy se ha quitado a Unicaja muy fácil de encima con todos los problemas que hoy tenía el Real Madrid.
Sí, sí, sí. Yo la verdad que tenía dudas en este inicio de temporada, no por el Madrid en sí, ni por la plantilla, más por un poco las sensaciones del año pasado, ¿no? El año pasado Madrid empezó muy fuerte, tanto en Euroliga como en ACB, y luego fue uno de los argumentos mostrados para ese mal final, ¿no? Que durante toda la temporada se apretó mucho el acelerador y luego al final llegaron sin fuerzas. No es que estén apretando el acelerador muchísimo, pero le están saliendo muy bien las cosas y está jugando, creo que mejor de lo esperado. Hoy, con contra Unicaja, tirando de rotación por obligación, pero también porque Lasso ha sido valiente, ¿no? Ha jugado casi 30 minutos Radonchi, que es un debutante, un chaval de 18 años, y lo ha hecho muy bien. Justa ha jugado mucho, Randle le van metiendo poco a poco. Por ejemplo, ha dado descanso a Taylor, que era uno de los pocos que podía jugar de cuatro en esa situación tan dramática tiene por dentro, y está jugando muy bien, muy bien en defensa. Con evidentemente un Doncic en un estado de forma brutal, de verdad, porque creo que es asombroso, y que, bueno, son 7 victorias seguidas desde aquella Supercopa, contando Euroliga, y está dando unas sensaciones muy buenas, muy buenas.
A eso quería yo ir, Sergio. Yo lanzaba hoy una encuesta en Twitter, daba la opción de he perdido la cabeza, pero la pregunta era, ¿es Luka Doncic ya el mejor jugador europeo en baloncesto FIBA? Y a mí pensando... con la marcha de Bogdanovic y con la lesión evidentemente de Sergio Llull, es que no me salen muchos que puedas decir está muy por encima de él.
Yo te voy a dar la vuelta a la pregunta. Yo he mandado un mensaje parecido donde decía que desde que yo sigo al Real Madrid, desde mi primer partido en el 88, que tuve la suerte de ver a Petrovic en directo, en el Madrid no he visto un jugador igual.
Claro.
Y estamos hablando de un chaval que tiene una manera de jugar totalmente distinta de la que tenía Petrovic. Es otro concepto de baloncesto, es otro tipo de jugador, pero ese nivel de ese aura que tiene en el campo, yo no lo había visto. Entonces, ahora mismo te pones a echar cuentas y en este momento de la temporada, pues porque viene del Eurobásquet, porque el Madrid lo necesita ahora mismo por mil razones, yo creo que es el jugador que más en forma está europeo, en Europa seguro.
Claro, Lucas, luego en mayo será otra historia, pero ahora mismo...
Sí, pero aparte no es casualidad, ¿no? Porque es verdad que el año pasado, durante los meses críticos del Real Madrid, él desapareció un poco, ¿no? Y todos decíamos, bueno, es normal, ¿no? Acaba de cumplir 18 años, ha empezado muy bien y tendrá fases, ¿no?, en su juego. Pero lo de este verano, contando el Eurobasket, ya no es una casualidad ni una irrupción, ¿no? Es una continuidad muy grande, dominando el partido, los partidos en todas las facetas, ¿no? Cuando tiene que anotar, anota, está lanzando muchísimo mejor, por supuesto rebotea porque es un jugador que va muy bien al rebote, asiste, o sea, tú decías el mejor jugador, yo creo que es el más completo, eso seguro, piensas que jugador hace tantas cosas en el campo y no hay ninguno. Habrá alguno que sea más decisivo, que sea más anotador, habrá especialistas en defensa, pero creo que en esa parcela y este estado de forma, sin duda. Lo que yo no sé, y creo que sí va a ser así, es que va a mantener este estado, hombre, tendrá un pequeño altibajo, pero sí va a ser ya este jugador, ¿no? Esta temporada, por lo menos, que le queda en Madrid. O sea, no creo que vaya a desaparecer como le pasó el año pasado, porque es verdad que ha dado un paso en madurez, que creo que ha sido gracias al Eurobasket, ¿no? Donde ha tenido una responsabilidad enorme en Eslovenia y le ha venido muy bien.
Sergio, en Fuenlabrada, cuando sea Sanché, será festivo y no abrirán las tiendas y esas cosas, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Que es histórico, que es un disparate y que además en esta semana llegamos líderes, por la parte que me toca de Fuenlabrada, a esta semana con las mismas victorias que el Madrid, que hay un Fuenlabrada-Madrid de fútbol el jueves y que el viernes que sepáis que como pase algo raro en el Fernando Torres pedimos la independencia, o sea, directamente, y que cierren las dos ligas que nos sepamos, o sea, es una locura. Es cierto, me ha sorprendido cómo ha ganado el equipo en Sevilla, cómo ha sabido ganar en un partido donde Yenga, por ejemplo, no ha destacado, donde han destacado los interiores. Pero bueno, ya lo dijimos la semana pasada, parecían destinados a encontrarse y Néstor está demostrando que es un entrenador que está llevando a Fuenlabrada a niveles que hasta ahora nadie lo había hecho, o el que lo había hecho tenía un tal Perasovic en el equipo.
Sí, no, desde luego es algo absolutamente espectacular lo de este Montaquiz Fuenlabrada, del que vamos a seguir hablando mucho en próximas semanas en el programa. Lucas, el que no ha tenido una buena semana ha sido el Barcelona. Además, yo el partido de Belgrado he de reconocer que no lo vi, solo pude ver un rato, pero el de esta mañana sí lo he visto entero. Y a mí, el Barça, que me ha sorprendido mucho la segunda parte, ha estado muy mal en la segunda parte.
Sí, me pasó al revés. Vi el de Belgrado y no he visto el de hoy porque he optado precisamente por ver a Fuenlabrada, porque quería seguir viendo ese equipo que tanto está sorprendiendo, pensando que iba a ganar el Barça o que lo iba a hacer bien, y cuando he visto que ha perdido casi me ha sorprendido un montón. Bueno, hablábamos maravillas del Barça, de este inicio, de todo lo bien que lo estaba haciendo, y ha tenido una semana mala. Tampoco creo que sea todavía muy significativo, ¿no? Sí. Tomic está volviendo, hay jugadores que todavía están fuera y el partido de Belgrado era difícil. Lo de hoy sí que ha sido un tropiezo más llamativo, y han desaparecido varios jugadores, ¿no? Bueno, veremos, hay que, tiene que desarrollarse este equipo y tiene que un poco tener más personalidad, creo que lo que le falta, ¿no? Jugadores que sean los que lleven la personalidad y el ritmo y los que marquen un poco. Está Eurtel destacando muchísimo en ese sentido, pero veremos si quién le acompaña, ¿no? Bueno, yo creo que va este calendario a mano, perdón, hoy lo hemos visto además en Unicaja, ¿no?
Sí.
Vienen de jugar el viernes, jugando el día después y se nota muchísimo el cansancio mental, la concentración, y supongo que el Barça le ha podido pasar eso hoy.
Bueno, enseguida voy con Sergio, pero si has visto al Fuenlabrada, te pregunto, Lucas, ¿qué te ha parecido?
Pues me ha encantado, porque de verdad que hoy ha sido un partido difícil, porque no ha sido un partido bonito, ha sido un partido muy trabado, que le ha costado, pero ha sacado una personalidad enorme en el último cuarto. El mexicano Cruz está tremendo, un nivel de dominio de los partidos enorme, y hoy ha aparecido la veteranía de Sekulić en esos momentos clave, con jugadores en forma como Liri. Es verdad que Jenga había estado un poquito más bajo, pero veo al equipo muy motivado en estas fases de los equipos en las que todo sale y vas por tres en el marcador y remonta por fe y porque está muy confiado, ¿no? La verdad es que luego también mira la plantilla y es curioso cómo hay un montón de nacionalidades. Creo que no hay dos jugadores del mismo país, quitando los dos o tres españoles, y es difícil llegar un entrenador argentino que viene de Sudamérica y conjuntar todo eso. Algo tiene ese entrenador, algo tiene el Che, y creo que es una buena noticia su llegada para la ACB, y bueno, cosas muy bonitas le esperan a Fuenlabrada. Yo creo que volver a la Copa y volver a los playoffs, que va a ser un gran animador de la competición.
Desde luego el equipo está mostrando una fe tremenda, había sido un partido muy difícil que ha levantado. Sergio, ¿con qué te quedas del resto de la jornada? O de lo que estás viendo hasta ahora, la Liga Endesa.
Bueno, yo, fíjate lo que te digo, estamos pasando por alto, estamos dando mucho mérito a Fuenlabrada y demás, como equipo por lo difícil que es conjuntarlo, pero si os planteáis las remodelaciones que ha habido en un montón de otros equipos, yo creo que todavía hay algunos que están pretemporada. No es tan descarado como ha pasado en NBA.
Baskonia, por ejemplo.
Sí, sí.
Por
sí.
Ejemplo, pues me estaba viniendo a la mente, pero estamos viendo equipos que dices, por ejemplo, hoy Zaragoza ha jugado un grandísimo partido. Se podían haber puesto con 0-5.
Sí.
Y dices, pues Zaragoza, una ciudad, fíjate, con lo que son, un histórico, pero es que el equipo está hecho entero nuevo. Entero.
Bueno, fíjate, Andorra a mí me parece que tiene un muy buen equipo y está 1-4, ¿eh? A mí me parece que Andorra va a estar peleando playoffs seguro otra vez.
Seguro, porque esto además es muy largo y los playoffs, fíjate, si quedan, y hay equipos que sabes que históricamente puedes llegar muy bien a la Copa, te metes en Copa y bajas. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero si tú te pones a ver equipos, hay un montón de remodelaciones. A mí, por ejemplo, no me ha gustado nada Unicaja hoy. La sensación que daba el equipo es que venimos de jugar en otra competición. Si podemos apretarles, yo creo que se han llegado a poner a dos puntos, un 42-40 o algo,
sí,
por el estilo
del marcador. Sí.
Y han salido la segunda parte. Y sí, estaba diciendo Lucas, pues la verdad ha ganado el partido en Sevilla con un 10-21 en el último cuarto. Es decir, han estado perdiendo todo el partido y por fe han llegado. Bueno, pues esa fe es la que no ha tenido única.
El Madrid ha llegado a estar 27 arriba, ¿eh?
Sí, pero sin jugar bien. Porque sí, sí. Viste, Lucas, se están defendiendo y tal. A mí el Madrid no me está gustando nada. A mí me está gustando Doncic. Los demás, pues hoy Rudy ha estado fenomenal. Ha recordado a Rudy.
Sí, es verdad.
Con un tercer cuarto brutal. Los pivots no se enteran hasta ahora, porque hoy además lo tenían complicado, porque ha empezado el partido Gustavo Ayón, se ha lesionado, se ha tenido que ir fuera, ha entrado Felipe Reyes antes y los demás no había, o sea, no había nadie más.
Bueno, si el mejor pivot hasta ahora estaba siendo Randall.
Claro, pero además dices, bueno, pero es que Randall no es un pivot.
Bueno.
Entonces, ha estado Radončić magistral, un chaval joven que le dan la titularidad nada más empezar, pero si tú ves el equipo realmente, la configuración, el partido no ha sido tanto como para ganar de esa diferencia, sino porque quizás Unicaja, pues lo que hemos visto a Barcelona. Barcelona realmente, si tiene que ganar el partido de grado, ¿creéis que lo va a perder? Pues que llega un momento en que dices, bueno, y este partido pasa algo por si no voy al límite. Contra Estudiantes ha sido así. O sea, no es que se hayan borrado, pero da la sensación de que podían haber hecho mucho más.
Lo prioritario es que esta semana vienen dos partidos de Euroliga y evidentemente eso es la prioridad, está por encima. Sergio, gracias y buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, os recordamos que tenemos liga de Supermanager en Tirando a Fallar. La liga es TAF, el nombre TAF, la contraseña para participar es Tiempo de Baloncesto. Estamos ya casi en 300 participantes y que habrá premios al final. El ganador de la liga se llevará una entrada doble para el partido que quiera de los cuartos de final de la Liga Endesa. El segundo y tercer clasificado se llevarán un balón oficial. La jornada la ha ganado Siniestro Total 13 de IQR desde Pozo Blanco y el líder de la general es Ram Light de Esvegeta desde Barcelona con 991.8 puntos. Precisamente me voy a Barcelona. Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal la jornada de Euroliga?
Bueno, el primero puedo hablar una cosa de la jornada de ACB. Estaría hablando de Fuenlabrada y como estaba el partido me gustaría dar mi punto de vista.
Claro que sí.
Bueno, básicamente que la última jugada había falta. Nadie se ha preocupado después del partido de hablar con Blake Sleep, pero yo sí. Y me ha dicho que hasta le ha arrancado parte del tatuaje de la hostia que se ha llevado, o sea.
Yo he visto que la protestaba insistentemente, eso es verdad,
Bueno, supongo que dadas las circunstancias del verano, cualquier decisión 50-50 en final de partido y que tenga que ver con el Real Betis Energía Plus probablemente vaya.
Atención, que abrimos melón, abrimos melón en este momento, Tirando a Fallar, atención,
No sé, ha sido muy sospechoso porque además a mí la jugada no es que me haya cogido cerca, es que estaba a 2 metros, 3 metros de la jugada porque estaba en la zona de prensa que está justo detrás de la canasta y no sé, me ha parecido que clamoroso.
Casi te arrancan el tatuaje a ti también, ¿no?
Si lo tuviese, sí. Pero bueno, el caso es que no hay que quitarle méritos a Fuenlabrada, creo que ha sido justo merecedor de la victoria por el último cuarto que ha hecho. Y al final, cuando un equipo tiene dinámica ganadora, se cree que puede ganar cuando está hecho arriba, y cuando tiene dinámica perdedora, le meten dos cajas seguidas y se hunde, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿no?
Está pero clarísimo. Bueno, y este Real Betis, que yo creo que tiene plantilla para no sufrir este año, me da la sensación, pues de momento tiene que arrancar. Javi, pero vamos a hablar de Euroliga, que nos come el tiempo. Cuéntame.
Vale, perfecto. Bueno, la jornada ha sido bastante estándar. Solamente ha habido una victoria a domicilio y ha sido el campeón de Fenerbahce, con lo cual... más o menos fueron todos resultados lógicos. Quizá el que más sorprendió fue la victoria de Estrella Roja contra Barcelona, un partido de un poquito de ida y vuelta. Empezó muy bien Estrella Roja, remontó el Barça, se llegó a poner por delante, pero acusó el esfuerzo al final con un Rochester espectacular y un Bielitsa que hizo 23 puntos récord de su carrera en Euroliga, que ya son bastantes partidos los que tienen jugados. Yo digo, todo lo demás fueron victorias locales. Con los españoles, hombre, el partido más atractivo de la semana era claramente el Madrid-Chesca. Y el Madrid creo que lo manejó muy bien, con una defensa extraordinaria, pero que le salió muy cara la victoria con las lesiones de Kuzmic toda la temporada y Randolph mínimo una semana, ¿no? Y por lo demás, los españoles, Valencia, ganó muy brillantemente, creo, también en otro partido un poquito de ida y vuelta contra Anadolu Efes. Unicaja lo peleó bastante bien contra Olympiacos y no fue capaz de ganar. Y lo mismo le pasó un poco a Baskonia, ¿no? Que Maccabi fue casi todo el partido por delante y se situó a 2-0. Creo que ha cambiado mucho Maccabi de un año para otro con la llegada de, sobre todo, en el Spagna, que creo que ha puesto orden ahí en Tel Aviv, ¿no?
Lucas, la derrota del Barcelona sorprendía sobre todo porque recuerdo que hace unas semanas hablábamos del análisis de la Euroliga y decíamos que quizá pues Brose, Zalgiris y este año Estrella Roja, que había sufrido una enorme remodelación, eran los equipos que más iban a sufrir. Y sin embargo, fíjate, a la primera en Belgrado es muy difícil.
Sí, es difícil, pero es verdad que yo pensaba que iba a tener peor plantilla de Estrella Roja.
O sea, sí, no tiene tanto mal equipo. O sea, vuelto pero Antich y tal.
Y como decía, Rochester es un pedazo de jugador, un anotador tremendo, que con mucha experiencia en Euroliga. Feldein, Bielisa, o sea, yo creo que me sorprendió que tiene mejor equipo de lo que yo esperaba, no para jugar su Final Four, creo que ahí no le va a llegar, pero sí para poner en aprieto todo el que vaya al que vaya allí, ¿no? Y el Barça flaqueó bastante, fue un partido duro y faltó un poco de personalidad, ¿no? Un poco de energía al final. Bueno, lo hablabais del Madrid también.
Sí, ese era el partido, ¿no? De la semana, sin duda. Sí, Madrid-Chesca, sí, sí. Con el regreso del Chacho.
Yo creo que había mucha ruido ambiental por todo lo de Sergio Rodríguez y creo, bueno, lo dijo el propio Itudis en al acabar el partido, la rueda de prensa. Yo no recuerdo un partido de Seca tan malo en tiempo, ¿eh? O sea, fue horrible, ¿no? Anotaron poquísimo, no dieron, bueno, jugaron un poquísimo, creo que 5 asistencias en todo el partido. Sergio Rodríguez está un poco cohibido, De Colo un partido también súper gris para lo que es él, y el Madrid con, bueno, muy sólido, pero tampoco sin grandes alardes, al final consiguió con un arreón ahí de Campacho, que creo que también era un partido en el que él había muchas miradas puestas, porque al final no deja de ser el sustituto de Sergio Rodríguez, lo hizo muy bien y con mucha personalidad.
Pero Javi, yo tengo la sensación de que el CSKA en buena medida puede sufrir, no porque haya cambiado mucho el bloque, porque de los grandes es el que menos ha cambiado el bloque, yo creo, pero ha cambiado una pieza tan importante que al final echar a rodar eso no es fácil. Le costó muchísimo ganar a Milán en la primera jornada.
Sí, exactamente. De hecho, el otro día hicieron 3,4 pérdidas por cada asistencia, que es récord negativo en 390 y tantos partidos que lleva Cesc en Euroliga. O sea, es un dato demoledor en el sentido de que, bueno, de que se nota que Teodosic no está para mover la pelota, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que es una baja muy sensible porque va a llevar muchísimos años en el club y bueno, es una... Ya sé que han fichado al Chacho, pero al final Chacho es un jugador distinto, no sé, aunque parezca muy parecido, Chacho es más internacional quizá que Teodosic, yo qué sé. Es distinto y creo que sí, que va a necesitar un tiempo para ajustarse, pero también creo que tiene un fondo de armario brutal, ¿no? El otro día, por ejemplo, Víctor Kriapa no jugó, Vitali Fritzson no jugó hasta el último cuarto. O sea, tiene un arsenal Cesca que le hace muy peligroso y esto tiene que funcionar sí o sí, nivel, si no está en la Final Four, pelearlo grandemente, ¿no?
Sería sorprendente que el Cesca no estuviera desde luego en esa pelea, pero bueno, le puede costar arrancar. Lucas, os quiero preguntar por Baskonia, porque claro, hoy ha ganado, pero ha ganado de aquella manera, Guipúzcoa Basket, porque ha tenido el partido Guipúzcoa en el bolsillo prácticamente, y en Euroliga de momento ha competido poco. Es verdad que bueno, que no fue sacado de la pista en Tel Aviv ante el Maccabi, tampoco en Creta ante Olympiacos, pero no está cerca de ganar partidos de momento.
Sí, mira, hablábamos antes de que muchos equipos están en pretemporada. Yo creo que estas primeras semanas son pretemporada total, sobre todo para los Euroliga, pero también para los otros equipos españoles, que hay un montón jugando en competiciones europeas. Al final tienes dos partidos con su viaje cada semana, esta semana tres, y creo que equipos con jugadores tan nuevos y tan con un entrenador nuevo como Baskonia, con muchos jugadores recién llegados, les cuesta meses o semanas un poco hacer equipo. Y claro, si empiezan perdiendo, empiezan con rachas tan negativas como la hora, todo es un bucle en el que es difícil levantar cabeza. Hoy, bueno, puede ser que ha hecho un gran partido Senghelia y creo que le puede venir bien, pero verá que en Europa no perdona. En Europa son partidos dificilísimos cada semana y le va a costar levantar a ese proyecto, y veremos hasta cuánto le pueden aguantar a Prigioni.
Javi, ¿qué fichaje ha hecho Valencia con Eric Green, eh? Quizá venía un poco, no digo de tapado porque le conocíamos, pero claro, se ha desbocado como anotador. Hoy no ha estado bien en Murcia, pero está a un nivel espectacular, ¿eh?
Sí, bueno, antes un apunte de Baskonia, juega 6 de sus primeros 9 partidos en Euroliga fuera de casa. Pues,
cuidado con eso.
Y eso creo que va a ser el sitio. Por ejemplo, Kimki ha jugado los 2 partidos en casa y es la primera vez desde que está en Euroliga que empieza 2-0. O sea, muchas veces el factor cancha importa mucho, y el Baskonia terminará jugando en casa porque al final es una liga regular, ¿no? Y tendrá que jugar 15 partidos en casa. Respecto a Green, impresionante. A mí lo que más me gusta de Green es el hecho de que no es un escolta chupón, no es un tío que se tire tiros con 2-3 defensores encima, como puede hacer, por ejemplo, Keith Langford, por poner un ejemplo así, ¿no? Es un tío que selecciona muy bien sus tiros, que además el hecho de que otros jugadores jueguen bien le beneficia para que él pueda jugar contra uno. Entonces, creo que es un fichaje fabuloso y que va a seguir haciendo estos números bastante tiempo. No es que el scouting se eche encima suya, porque, ya te digo, él no abusa de los tiros. O sea, no tira tampoco muchísimo. Está metiendo una barbaridad y creo que, lo dicho, si son capaces Sastre, Van Rossum y sobre todo Dugljevic y Thomas dentro, son capaces también de tener buenos días, eso abrirá espacios para él y lo hará más peligroso todavía. Creo que ha hecho un gran fichaje y que puede ser la gran revelación de la Euroliga este año, ¿no?
Está claro. Seguiremos analizando la Euroliga en próximas semanas. Esta semana, por cierto, doble partido, así que vienen ya las curvas. Javi, gracias. Buenas noches.
Gracias, Tara.
Lucas, gracias por todo. Buenas noches.
Muchas gracias. Un saludo.
Nos vamos a publicidad. No os vayáis. Abrocharos los cinturones, que vienen curvas.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Todas las mañanas.
Olvidaos de la legalidad autonómica, que no existe en Cataluña ni existirá en mucho tiempo porque no hay legalidad constitucional.
Todas las tardes.
Parecía que esta vez, como nos habían dicho los partidos políticos, no se iba a repetir un 9N porque los colegios se iban a presentar.
Todas las noches.
¿Quién ha planteado el reto al Estado, Puigdemont? ¿Quién ha hecho barbaridades de todo tipo, desde todos los puntos de vista? Puigdemont.
Es radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.624-08624. Serie 35-0. 3-5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. ¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto valor nutricional? Además de ser fuente natural de vitaminas y minerales como hierro, fósforo o ácido fólico, entre otros. Desde tujamondirecto.com le enviamos a su casa nuestros productos listos para consumir, magníficamente presentados y siempre con gastos de transporte e IVA incluidos.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo, a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com. jamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Mirando a fallar.
Continuamos en Tirando a Fallar en la sintonía de Radio. Venimos de hablar de lo que ha pasado en la Liga Endesa, hemos hablado de lo que ha pasado en la Euroliga, nos queda todavía hablar de lo que está pasando en la NBA en esta semana en la que ha arrancado la Liga al otro lado del Atlántico, pero tenemos que bajar un poco a las catacumbas del baloncesto español, porque ya sabéis que en este programa de vez en cuando nos gusta echar un vistazo, lógicamente, a cómo está la base en España y a cómo están las categorías de formación. Y, bueno, tenemos una historia muy particular este año en esas categorías LED. Quiero saludar, me imagino que en Logroño, a Borja Arévalo. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En Logroño, ¿no?
Sí, en Logroño estoy.
Está en Logroño. Borja Arévalo es, bueno, pues el año pasado jugando en el Tau Castelló, ya lleva varios años jugando en la Liga LEB, fue posiblemente uno de los mejores bases de la Liga LEB Oro, con, bueno, 9 puntos casi de media por partido, más de 4 rebotes, más de 4 asistencias, 17 de valoración, unánimemente elegido por toda la crítica de páginas especializadas entre los 5 o 10 mejores bases de la Liga LEB Oro. Y este año, Borja Arévalo, pese a que tiene ofertas o ha tenido ofertas de la Liga LEB Oro, ha decidido que no juega. Borja, ¿por qué?
Bueno, yo desde un primer momento, no es que estuviera cansado de la LEB, pero bueno, quería dar un paso diferente. Entonces, bueno, tuve bastantes ofertas en LEB, pero no me gustó ninguna, porque la única opción que yo hubiera tenido es o bien quedarme en el Tau Castellón, pero ellos, bueno, hicieron las cosas demasiado pronto y, bueno, ficharon un pase pues rápido y no hubo opción. Y si no, pues era estar en un proyecto bastante fuerte. Entonces, lo que tuve no me gustó. Y una vez ahí, bueno, yo acabé justo de estudiar el máster el año pasado y solo me planteaba salir si la oferta, pues tanto deportiva como económica, pues era bastante buena. Y lo que ha habido, pues por unas razones o por otras, no se ha dado. Entonces, pues bueno, pues aquí sigo.
Tú el año pasado estás en Castellón, como hemos dicho, y este año me imagino que a Castellón le dices: dadme algo de tiempo porque voy a explorar la vía CB, incluso algún LEB potente, y si no, pues tratamos la renovación. Pero Castellón, como tú bien dices, cierra el puesto de base y evidentemente ahí no hay nada que hacer. Pero, Borja, ¿tan mal está la cosa en las ligas LEB para que un jugador como tú no tenga una oferta buena?
A ver, yo no considero que mis ofertas no hayan sido buenas, porque había algunas que no han estado mal, pero era más una cuestión de que, a ver, yo creo que cada jugador tiene que evolucionar como jugador y como persona y buscar cosas que le motiven y que le ilusionen de alguna manera, o como lo quieras llamar, que le llenen como persona o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo en Castellón estuve muy contento, yo hablé con Tony cuando acabamos y se lo expliqué más o menos así. Le dije que, pues, en primer lugar quería buscar en ACB, que luego, pues, hubo alguna cosa, pero no me convenció tampoco, y si al final yo no tenía nada, pues que, bueno, yo de quedarme en LEB, pues me quedaría ahí. Uh-huh. Pues lo que te digo, al final ellos firmaron a Joan y a Steinason bastante pronto, ellos cerraron la plantilla, yo creo que en julio, pues, acabando julio, y no hubo opción. Entonces, bueno, yo después miré más opciones, yo tuve cosas en Francia, en Italia, en Portugal, bueno, en un mogollón, pero pues lo que te digo, que no me convenció ninguna, y la verdad es que cuando tú vas fuera, ves que aquí, pues lo que te digo, sí que hay ofertas buenas, pero la mayoría, y cuando digo la mayoría, te digo el 90%, pues al final estás cobrando pues 1.000 euros, 1.500 euros.
Claro, es que Borja, es cierto que cuando nosotros, la gente, ¿no?, tiende a pensar en un deportista profesional, tiende a pensar en gente que tiene la vida prácticamente resuelta, que tiene unos sueldos muy por encima de la media, pero es cierto que en las ligas LEB, esto no es así. En las ligas LEB, es una persona con un trabajo bueno, está ganando más que el 95% de jugadores de las ligas LEB, y esto la gente no lo sabe.
Actualmente sí, yo creo que si nos vamos 10 años atrás,
claro.
Pues el que menos cobraba igual te podía estar cobrando al mes, no sé, 5.000, 6.000.
Sí, Andy Panko no cobraba 1.000 euros al mes, eso está claro.
Y los que eran buenos, pues eso, igual se están llevando, pues no sé cuánto, pero igual medio millón al año. Eso actualmente es una quimera, o sea, yo creo, vamos, no tengo todas las cifras, pero yo estoy convencido de que el jugador que más cobre en LEB, pues anual, no sé si cobrará 50.000, pero te digo que si tú sacas ahora los sueldos de pues de todos y haces un sueldo medio, el sueldo medio estoy convencido de que te quedará menos de 1.500 euros al mes, vamos, seguro.
Luego, evidentemente, habrá los que tengan, bueno, aquellos clubes que ofrezcan alojamiento, manutención, etcétera, pero en otros casos es 1.500 al mes y a vivir.
Claro.
O sea, que eso, para un jugador de baloncesto que a priori siempre hemos pensado...
Complicada. Claro, es una situación. Claro, y luego, bueno, ellos como que se aprovechan también algunos clubes, no todos, evidentemente. Si tú, por ejemplo, vienes de una liga, pues, de una liga menor, o eres rookie porque eres americano, ellos juegan pues bastante con eso. O sea, pues no sé, ellos igual, por darte la oportunidad y hacer como que te ayudan, pues te dicen, pues te voy a pagar menos, pero te doy la oportunidad de que tú te luzcas aquí y que en el futuro pues tengas un sueldo mayor en otros clubes, pues.
Esto es información. Hay un club de LEB Plata este año que para su escolta titular, Borja, tenía un presupuesto de 150 euros al mes. Para la escolta titular.
Pero es que en LEB, sin ir más lejos, yo sé algún club, o este año, el año pasado, que lo que estaba pagando era pues un poco más que eso, igual eran 300, 400 euros. Entonces, pues, lo que te digo, es que llega un punto pues que a mí me parece hasta denunciable, pero bueno.
Y ante esta situación, Borja, yo hace poco tenía la suerte de hablar con Željko Obradović en Croacia, tenía una entrevista con él, y yo le planteaba, y hablábamos de las ventanas, ¿no?, y les planteaba la situación, digo, si estáis de acuerdo los jugadores, si estáis de acuerdo los entrenadores, si están de acuerdo los clubes, ¿por qué el baloncesto no se planta ante esta situación de las ventanas? Y te pregunto a ti, porque por lo que uno palpa, la situación y la sensación de los jugadores LEB es parecida incluso a algunos clubes. ¿Por qué no hay un plante? ¿Falta valentía o qué ocurre?
Pues la verdad es que no te sabía decir. Yo he defendido siempre que al final, sin lo que no se puede jugar, o sea, que la pieza clave son los jugadores.
Claro.
Y más allá aún, si vamos, los jugadores nacionales. Yo creo que si todos los nacionales nos plantásemos y habláramos de unos sueldos mínimos, unos meses cotizados mínimos, unas condiciones mínimas, como lo quieras llamar, o sea, lo que básicamente es un convenio, si nos plantáramos y, siendo un poco más radical, si hicieran una huelga y dijeran hasta que no se firme esto, aquí no juega nadie, pues al final los clubes, como si jugadores nacionales no pueden jugar, pues al final se lo plantearían. Pero yo creo que hay como una bestia de que, bueno, que sí, que todos sabemos que la situación es mala, que es mejorable, que pues confiamos que llegue un punto que toque lo más abajo posible y que ya a partir de ahí las cosas mejoren. Pero por desgracia, los últimos 2-3 años es que las cosas están muy mal, y este año parecía, cuando el Betis bajó, parecía que, bueno, que hacía un equipo un poco más fuerte, que se iba a dar un poco más de visibilidad a las ligas LEB, pero al final nada, al final se ha quedado todo igual. Yo creo que este año sí que es cierto que hay equipos muy buenos, que Breogán, por ejemplo, está muy bien, Manresa está muy bien, pero luego hay otros equipos que están muy por debajo de los peores equipos del año pasado. Entonces, pues bueno, pues ellos sabrán, pero digamos, yo creo que si siguen así va a haber un momento en el que esto quiebre.
Claro, es evidente, ¿no? Porque al final los jugadores van a decir basta ya. Por ejemplo, otra circunstancia, Borja, que se da este año, las ligas han aumentado de equipos, pero eso no quiere decir que aumente el calendario. Lo que se ha hecho ha sido provocar más jornadas entre semana, claro, más jornadas entre semana, para no tener que pagar más contrato a los jugadores, porque el contrato acaba en abril.
Claro. Pero justo en este caso yo creo que eso es más culpa de los clubes, porque al final, si a la Federación M de 15 equipos les entran 20, pues mejor. Porque al final hay 5 equipos que pagan y dice, oye, pues gano más, pues ya está. Entonces, yo creo que eso luego, yo no tengo ni idea. Esto te hablo un poco desde la...
Bueno, protagonista
desde
directo.
El desconocimiento, pero yo estoy casi seguro de que esto luego, y que me lo han dicho, que esto luego se pasa a los clubes, se les comenta, oye, hay 5 equipos más. ¿Os parece bien, sí o no? Y los clubes al final, pues dirán, mira, mientras en vez de lo que serían 10 jornadas más, me pongo 2 semanas más de competición y metamos 8 jornadas intersemanales, pues mejor. Entonces, pues bueno, pues pagan 2 semanas más, le hacen medio favor a la FEF porque cobrará más por esos 5 equipos que hay, de que han salido nuevos, y ya está. Entonces, eso es un problema de los clubes también, que piensan en ellos y que, bueno, que al final cada uno tiene que pensar en sus intereses. Pero es que al final ni federación ni clubes piensan en los jugadores.
Entre todos lo mataron y él solito se murió, se podrá decir, en unos años con el baloncesto FEB, porque claro, al final vemos también la postura de la FEB, en este caso de los ascensos y descensos, como, hay que decirlo así, se ha bajado los pantalones ante la presión de los clubes de Euroliga, para que haya solo un ascenso. Parecía un poco que se abría también, lo decías tú, el panorama con la con el descenso del Betis, que al final no ha sido como un tal, también evidentemente con que se pueda ascender, la ilusión que hay en Burgos es la que es evidente, el pabellón está absolutamente lleno, pero también es cierto que uno lo mal que lo está pasando Burgos en Liga Endesa. Es verdad que Guipúzcoa, con un bloque de LED de Nacional, lo está haciendo francamente bien, pero Burgos lo está pasando muy mal y se da cuenta de que el salto es muy grande.
El salto es grande, pero yo creo que lo de Burgos no es tan significativo. Yo creo que es mucho más realista lo que está haciendo Guipúzcoa, con un equipo que es prácticamente LED en el 80%, sí. Que va a llegar un momento en el que Burgos despegue un poco más. Yo creo que hay, o sea, que es una cosa viable, que los equipos puedan subir. Está claro que hay que aumentar el presupuesto, pero yo creo que es una cosa viable. Lo que no puede ser es que tú celebres por todo lo alto, porque, vamos, a la federación se le hinchó el pecho cuando bajó el Betis y dijo que iba a haber 2 ascensos, no sé qué tal, y luego cuando se demuestra que solo va a haber uno por el chanchullo ese que hubo con el Betis, por lo que fuera, ahí no lo comenta nadie, y es un fracaso y es una vergüenza, porque el Betis bajó y subió en 2 semanas. Es una cosa, vamos, cualquiera que lo vea desde fuera, es que es un cachondeo.
Bueno, ¿te da miedo perder la rueda? La famosa
no,
rueda.
No, yo la verdad es que no. Yo, mira, si te soy sincero, prácticamente cada semana pues recibo 2 o 3 ofertas. Y no es, o sea, yo he estado con muchos jugadores que igual en agosto no tenían equipo y que les notas nerviosos porque quieren jugar, porque ya les da completamente igual que estás aquí, que se fuera. O sea, de fuera te digo, a cualquier sitio. Y yo la verdad es que tampoco tengo prisa, pues por lo que te estoy comentando. Yo, si no me llega algo que me interese mucho, yo me quedaré aquí.
También es cierto que tú tienes una situación particular, Borja. Tú eres ingeniero agrícola, si no me equivoco, tienes un máster finalizado, y es verdad que el jugador medio de la LEB no tiene un otro camino por el que tirar. Entonces, esa desesperación le hace firmar pues que en casi cualquier sitio, ¿no? Tú, sin embargo, pues imagino que también estás explorando posibilidades con tu carrera.
De momento no, pero yo creo que va a llegar un punto en el que, bueno, si veo que no va a haber nada o que las opciones son muy reducidas, lo miraré. Sí que es cierto que en los últimos años yo creo que se impone cada vez más el que los jugadores jóvenes estudien, pero por lo que te digo, porque hace 10 años tú jugabas en una liga, entre comillas, secundaria como LEF, jugabas 4 o 5 años, cobrabas cada año 100.000 euros, pues bueno, ya te daba para acabar, tener tus ahorros, tu casa pagada, y si quieres comenzar algo, pues bueno, tienes dinero o puedes ir tirando de tus ahorros o lo que sea. Actualmente no, actualmente estos jugadores jóvenes estarán cobrando en tus clubes 800 euros y si no estudian, cuando acaben, bueno, claro. Si se alargan la cosa y se retiran con 30 años, pues eso, pues sin estudio, sin dinero, y es una situación... Podría ser dramática, pero es muy triste.
Sí, bueno, que se imagine cualquiera que lo esté escuchando, dirá, bueno, 800 euros, vamos a poner en el mejor de los casos que tenga pagado el alojamiento, que tenga incluso el club de un coche y que tenga pagada hasta las comidas. Pero 800 euros al mes, la capacidad de ahorro es nula. Si no tienes una formación y una forma de tener las espaldas cubiertas cuando tengas 35 años y dejes de ser jugador, no tienes nada.
No, es que tú con ese dinero tú no te puedes comprar una casa o un coche, yo qué sé, o sea, es que no puedes, o sea, no sé.
Bueno, pues esa es la situación en las ligas FEB, y por lo que dices, Borja, evidentemente hablas con muchos jugadores, es una situación que no solo en Le Plata, sino también en Le Boro y en digamos que en más de la mitad de los clubes, ¿no?
Bueno, si en Le Boro está mal, yo en Le Plata tampoco conozco tanta gente, pero vamos, a mí lo que me comentan es eso, que el que más puede cobrar de un equipo de una zona media, pues eso, será unos 700 euros, 800 euros. Y yo jugué en Les Plata cuando comencé. Y,
claro, hijo, ¿no?
Y los sueldos en Les Plata de ese momento, que te estoy diciendo hace 6 años, 7 años, eran unos sueldos altos para el Aleboro de ahora. O sea, que es una cosa... Yo creo, sinceramente, confío que llegue un punto en el que esto toque, pues toque fondo.
Claro.
Los clubes se den cuenta de que no es viable, de que la liga cada vez el nivel baja y suba, pero como no sabemos dónde está el fondo, pues hasta que lleguemos ahí, pues iremos pues tambaleándonos todos.
Yo recuerdo mucho una entrevista que tuvimos con Sito Alonso, yo creo que él estaba entrenando en Guipúzcoa, igual estaba en Bilbao, y nos decía hace ya 2-3 temporadas, quizá estaba en Bilbao, que él, con lo que cobraba Andy Panco cuando él entrenó en Guipúzcoa, ahora te fichaba a tres americanos y a dos comunitarios, con lo que cobraba Andy Panco en Guipúzcoa.
Tú fíjate, yo, a mí me han dicho siempre que cuando estaba Pablo Quinteros en el CAI Zaragoza, ese año que estuvo Pablo Quinteros. Darren Phillips,
Lescano,
todos estos, yo creo que ese año estaba cobrando medio millón, ¿vale? Son, que yo creo que son, que es más del presupuesto de prácticamente el 50% de la liga ahora, el presupuesto total. No te he hablado solo de pues de lo que es plantilla, porque una plantilla ahora, un equipo de los que estén arriba, o sea, digo, los 4 o 5 primeros, tendrán un presupuesto para jugadores de unos entre 200, 250 mil, estaría bien. Pues este tío solo cobraba medio millón. O sea, es una locura. O sea, el salto que ha dado para abajo es acojonante. Entonces, claro, yo no sé si de aquí bajará un poco más. Yo creo que no. O sea, yo creo que... No, es que no sé si hemos tocado fondo, pero que faltará poco. Entonces, bueno, pues vamos a confiar todos en que la gente que mande se dé un poco cuenta, espabile y pues las cosas mejoren un poco.
Bueno, y más ahora que el que manda es un exjugador. Es verdad que él nunca ha estado en LEP, pero si él no mira por los jugadores, ¿quién va a mirar por los jugadores, Borja?
Ya, pero vamos, yo tampoco es que siga mucho el tema de las decisiones que ha tomado o no, pero desde que está él, las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho. Y yo sé que el año pasado se reunió con algunos jugadores, se les prometió, entre comillas, algunas cosas y pues no ha cambiado nada. No sé si la solución es de una manera un poco más contundente, pero lo que te digo es que hasta que no afrontemos todos que la cosa está muy mal, pues es que no mejora, ¿no?
Bueno, pues esa es la situación que tenemos, Borja. Tú ahora mismo estás en Logroño, ¿estás entrenando?
Sí, estoy jugando con un equipo aquí, bueno, pues los que son mis amigos y pues gente con la que suelo jugar en verano y así.
O sea, una liga provincial o algo así.
Sí, es una liga nacional.
¿Y entre tú y yo?
Equipos de Navarra, País Vasco. Y...
Ah, bien, bien, nacional. Vale, categoría nacional. Sí. Pero me imagino que tu estadística mejor no verla, ¿no? Porque puedes romperla, ¿no?
Bueno, sí, pero es que es un baloncesto muy diferente. Yo lo he pensado siempre. Tú al final, cuando juegas muy arriba, hay muchas cosas que te condicionan. Pues tienes que pues necesitas ganar, tienes que jugar bien. Es como si cada viernes, entre comillas, pues tuvieras un examen, ¿no? Y jugar con amigos es una cosa, es otro rollo. O sea,
sí,
yo,
sí.
Si estoy aquí es, evidentemente, para no perder forma y estar bien, pues si viene cualquier cosa, pero también porque me lo paso genial.
Bueno, a ver, pero ahora la pregunta es, yo que he jugado a esos niveles más o menos y he visto a los jugadores que vienen de arriba abajo y he visto cómo se comportan en algún caso, ¿tú eres de los que dices, pues yo, cómo voy a jugar yo en una pista que no es parqué? ¿O yo me tengo que vendar?
Yo antes de pues de jugar con el LEF y todo eso, yo jugaba en estas pistas. Yo cuando era junior o el primer año senior, yo jugaba ahí. Yo estoy súper contento de jugar con mis amigos, sea en una pista de parque o sea en una pista de corchopán. O sea, me da completamente igual. Si yo al final voy a sudar un rato, pasármelo bien y ya está.
Y a ganar también, ¿no? Si se puede.
Claro,
claro que sí.
Bueno,
si puede, sí,
claro.
Borja, ha sido un placer saludarte esta noche en Tirando a Fallar y conocer un poco más cómo está la situación en las ligas LEP. Te deseo mucha suerte. Ojalá encuentres esa oferta que estás esperando, sea en ACB, sea en el extranjero o quién sabe si en un club potente del Eboro. Pero sobre todo le deseo mucha suerte a mucha gente como tú que tiene esa incertidumbre y esas dificultades de cara al futuro y sobre todo que el baloncesto español tire para adelante porque falta hace. Borja, muchas gracias por tu sinceridad esta noche y seguimos en contacto, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Tirando a Fallar.
Bueno, no os habéis equivocado, seguimos en Tirando a Fallar, seguimos hablando de baloncesto en Es Radio, aunque sea con la sintonía de urgencias, porque claro, vamos a hablar de NBA y visto, cómo ha empezado la temporada en Estados Unidos, me parece que no tenemos más remedio. Anastasio Río, Sevilla, buenas noches.
Muy buenas. José,
es apropiada, sí, la sintonía, ¿verdad?
Sí, porque realmente El inicio con Gordon Hayward, la lesión de Gordon Hayward, y después se han sumado varios jugadores, es como para pensarse, ¿no? Lo que ha ocurrido, si se han preparado bien físicamente o no sé, durante la pretemporada.
Desde luego, ha habido urgencias físicas, como las que estamos hablando, y alguna también urgencia mental, ¿no? Porque a algunos se le ha ido un poquito la pinza en este inicio de temporada y ya ha habido multas en la NBA. John Vázquez, en Estados Unidos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Ha empezado la cosa calentita, ¿eh?
Bueno, yo creo que nadie puede decir que ha habido un arranque aburrido de la liga. Ha habido un poco de todo. Ha habido no solo lesiones y multas, sino también sorpresas a nivel deportivo. Ha habido un poco de todo, así que seguro que vamos a tocar todos estos puntos. Pero tal vez lo más que sobresalta en estos momentos es esta racha lamentable de lesiones que se está dando en la liga. Empezando evidentemente con esa lamentable fractura de tobillo de Gordon Hayward en la primera jornada. Tenemos varias personas últimamente, pues mira, Markel Fultz de Filadelfia, tenemos a Chris Paul también con algo, o sea, lesiones de mayor y menor grado, pero uno se cuestiona, ¿es resultado de la pretemporada más corta?
Bueno, pues ese es el debate que estaba yo lanzando a Anastasio. ¿Qué se dice en Estados Unidos? Porque a mí, por ejemplo, la de Hayward me parece una desgracia, me parece casualidad, me parece que es algo que ocurre totalmente, porque apoya mal, pero no sé qué se está hablando en Estados Unidos, cuéntamelo.
Bueno, sí, por ejemplo, vamos a ver, esto de las torceduras y de los esguinces y tal, creo que es personalmente, y por lo que se escuche y por lo que la gente está un poco cuestionando esto de que si ha merecido mucho la pena evitar todos esos back-to-backs y tal, simplemente por hacer una temporada más corta, pero también la preparación de los jugadores ha sido más corta, con alguna excepción, como puede ser, en este caso, por ejemplo, los europeos o los que están jugando torneos FIBA, como Pau, como otros y tal, que vienen casi sin descanso, pero realmente habrá que seguir viendo que si es simplemente una mala racha o si realmente hay un fundamento científico en esto de las lesiones.
Uh-huh. Anastasio, por lo demás, evidentemente todos nos quedamos con esa imagen de Hayward, ha caído Chris Paul, ha caído gente como ya ha nombrado John, ¿con qué te quedas? Me imagino que probablemente lo más sorprendente son las dos derrotas de los Warriors hasta el momento, ¿no?
Sin duda, porque tanto los Warriors, que han perdido dos, y los Cavaliers, que han perdido uno, sí, los favoritos, ¿no?, por todos y conocidos por todos, que son los favoritos para conseguir el campeonato este año, han perdido allá su primer partido. Pero me sorprende, lo también noticioso de los últimos días ha sido lo de Mirotić, ¿no? Esa pelea, claro, o no sabemos si pelea o puñetazo, traición de Bobby Portis, que veremos a ver lo que le va a tener fuera al bueno de Mirotić.
Al final esto va tan rápido que uno, claro, estamos hablando de una noticia de primero de semana y claro, se lo come la actualidad, ¿no, John? Pero es verdad, por recapitular un poco, ¿qué se habló en Estados Unidos de ese incidente de Nikola Mirotić?
Bueno, saltó la noticia, a sorpresa de todos los especialistas, de que en estos días, en estas épocas ya, que unos jugadores pueden llegarse a las manos de esta forma. De hecho, incluso pregunté a Pau Gasol el otro día y evidentemente expresaba su gran lamento de la situación, pero que resaltaba que la NBA trabaja mucho para evitar estas situaciones, crea una serie de parámetros y de marcos para evitar esto. Y el hecho de que un jugador se llegue a las manos y que, bueno, que con o sin razón, que pegue un puñetazo en plena cara a un compañero, vamos, me recuerda, aunque fue sobre la cancha, de aquella famosa lesión de Rudy Tomjanovich en los años 70, que le fracturó la cara un codazo hecho a propósito de otro jugador. O sea, realmente se sabe el daño que se va a infligir, que vas a causar. Entonces, no sé a nivel psicológico, si es que este tipo de cosas hay que volver a replantearlos y hacer un training, una formación un poco particular en esto.
Bueno, y por seguir completando el tema de la polémica, han habido ya multas para Kyrie Irving, lo hemos conocido la tarde de hoy, y también para DeMarcus Cousins, los dos por irse un poquito del pico, ¿no, Anastasio?
Sí, Kyrie Irving quizás también por la lesión de Gordon Hayward no ha terminado de estar mentalmente, parece, demasiado bien, y utilizó, ¿no?, lenguaje inapropiado con un aficionado. También le pasó lo mismo a DeMarcus Cousins hace un par de noches. Y para terminar también un poco ese tema de Mirotić, han sancionado a Portis con 8 partidos, pero los Chicago Bulls, Y podría la NBA, se estaba hablando que la NBA también iba a estudiar el caso, incluso iba a tener una entrevista con Bobby Portis para tratar de quizás aumentar la sanción o algo, pero realmente es algo que tienen que estudiar, ¿no? Porque no puede ser o no debe ser normal que eso ocurra, y veremos a ver también lo que ocurre con Bobby Portis si no le buscan un traspaso, porque que ocurra eso, además de que ocurra entre dos jugadores que están en la rotación, ¿no? En la misma posición, algo que ha ayudado para que Lauri Markkanen, el finlandés, esté jugando estos primeros partidos de temporada, porque ambos, uno sancionado y el otro lesionado, no pueden hacerlo.
Porque además, John, la sensación es que Chicago este año se le va a hacer el año larguísimo, un año de reconstrucción total, y hay quien apuesta por ellos como el peor equipo de la liga, ¿eh?
Sí, bueno, casi todas las cábalas les ponen a la cola de todo, entonces no cabe duda que esos minutos, a pesar de ser un equipo con previsiones negativas, esos minutos son de oro, precisamente para la gente que quiera demostrar, que tendrán esa ocasión de oro de demostrar su valía dentro de ese proyecto para poder tener una opción mucho más sólida para otros años cuando el equipo se mejore. Y de hecho, efectivamente, lo que ha dicho Anastasio, aquí se han anulado los dos y ha llegado un tercero, que es Lauri Markkanen, que está aprovechando la circunstancia. A ver si le va a salir el tiro a los dos mal y sale beneficiado el finlandés.
Oye, lo positivo, yo creo, en cuanto a la competitividad, hemos hablado de las derrotas de Cavaliers y Warriors, hay solo 6 equipos que no hayan perdido todavía. Y eso significa que hay mucha igualdad, porque otros años a estas alturas yo creo que había más equipos. Houston ha jugado 3 partidos, pero el resto, la mayoría han jugado 2 y ya todos han perdido. No, bueno, quiero decir, aparte de esos 6 equipos, ¿no? Da la sensación de que este año no va a haber un récord de inicio de un equipo que se vaya a 20-0. En principio parece eso, Anastasio.
Pues no tiene pinta, y seguramente también sea porque la pretemporada ha sido tan corta y los equipos utilizan a sus estrellas tan pocos en pretemporada, que quizás no están del todo físicamente preparados, ¿no? Para en estos 3 o 4 días prácticamente se han jugado ya, eso lo has comentado, 3 o 4 partidos, y quizás físicamente eso le cuesta un poco al jugador coger el ritmo, ¿no? Y todavía no terminan de la derrota última de ayer de los Golden State Warriors contra los Grizzlies dio sensación de cansancio ya en estas alturas, y quizás es por eso, ¿no? Porque no están bien físicamente preparados, así que vamos a ver. Me ha interesado mucho los Wizards en la conferencia, en la conferencia este, y en el oeste, que han empezado sin Chris Paul a un gran nivel, sobre todo físico, los Rockets con James Harden tirando del carro y haciendo haciéndolo bastante bien comparado también, por supuesto, como lo hice la temporada pasada, al mismo nivel.
John, andando en esa derrota de los Warriors ante Memphis, no hay muchas expectativas positivas para los Grizzlies este año, pero sin embargo, esa victoria ante Warriors, bueno, les hace empezar con buenos ánimos, y desde luego, qué partidazo de Marc Gasol, ¿eh?
No, impresionante, o sea, fue, además, no solo el partidazo desde la perspectiva estadística, que cuando uno ve la estadística, sino que había una jugada, no sé cómo se llama en español, un step back que hizo Mark durante el partido, que totalmente descontroló la defensa de Golden State y enchufó un triple, pero vamos, quiero decir que mentalmente no se vio los Warriors realmente en el juego, casi desde un principio, y los Grizzlies efectivamente tiene una plantilla muy ajustada, prácticamente con Chandler Parsons, que vamos a ver si este año da el do de pecho o no, Mike Connolly y Mark como el triunvirato núcleo central del equipo, y los demás son actores secundarios, pero bueno, como esto es una liga de 82 partidos, vamos a ver en qué termina, pero todo se puede decir, momentáneamente buen arranque de ellos, y vamos a ver si siguen en esa línea alcista.
A mí he de decir que la imagen, aparte de las lesiones, ¿no?, que más me ha sorprendido esta primera semana, yo apenas había visto jugar al número uno del draft, Markel Fultz, y yo creo que nos estábamos todos quedando alucinados, Anastasio, en España por lo menos, con la mecánica de los tiros libres, porque claro, estamos hablando del número uno del draft, que tiene una mecánica que yo creo que a nadie se la enseñarían así, y ya no solo eso, sino que el resultado de los tiros libres ya se le han visto varios airballs. Aquí se puede crear un problema muy gordo para él, ¿eh?
Sí, realmente sí, ¿no? Porque no, además no tiene mucho, siempre se habla de los hombres altos,
claro,
¿no? Que no terminan de tirar bien, pero un base como él, que va a recibir también bastantes faltas de tiro cuando penetre y demás, no tiene sentido que no haya mejorado ya ese tiro durante el verano, siendo número uno número uno del draft. Veremos a ver lo que ocurre con él, porque yo creo que Ben Simmons le va a comer un poco terreno, en Filadelfia. Se ha notado también muchos problemas físicos, pero los que se han preparado y los que llevan, por ejemplo, en el caso de Ben Simmons, un año preparándose para jugar en la liga, ha empezado la temporada muy bien, y creo que le va a comer ese terreno en la posición de base, y sobre todo también a la hora de mover, ¿no?, al equipo asistiendo y demás. Yo creo que Ben Simmons es mejor que Markel Fultz.
John, evidentemente Fultz en Estados Unidos es más conocido que en España. Imaginamos que la mayoría de la gente ya conocería este problema, pero a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Se habla en Estados Unidos de sus terribles problemas con el tiro libre?
Bueno, sí, llamó un poco la atención, pero todavía no ha sido motivo de titulares a gran escala todavía. Pero sí que efectivamente se ha un poco, nos ha hecho fruncir un poco el ceño, un poco una forma rara. Yo la verdad tengo que confesar que no recuerdo en su etapa universitaria fijarme en ese detalle. Pero sí que es cuestionable de que a estas alturas y a este nivel, de cuando llega un jugador a la NBA que está con este tipo de dinámica, no sé, esperemos que simplemente sea una fase de ajuste. A lo mejor es como, no sé si os acordáis de Rick Barry en la antigua NBA. Sí. Rick Barry tenía una forma un poco extraña de lanzar los tiros.
No tiraba cuchara, ¿no?
Le decimos al tiro de la abuela, ¿no? Los lanzamientos de la abuela. Pues a lo mejor o igual los lanzamientos, un ejemplo, los lanzamientos de tres o lanzamientos de tiros de campo de Lonzo Ball, que tiene un efecto un poco raro. O sea, la gente cuestionaba si esto realmente se iba a poder traducir correctamente a la NBA. Pues a lo mejor es una fase de adaptación, porque el otro día, el primer día, Lonzo Ball fue prácticamente un desastre en el campo, y el segundo partido pues arrasó, casi un triple doble. O sea, de nuevo, puede ser la aclimatación. Vamos a ver en Filadelfia, con todo su proceso, si han enderezado un poco la nave ahí.
No es que sea muy académico Lonzo Ball lanzando tampoco, pero lo de Fultz es absolutamente dramático. John, por cierto, tenemos promoción de entradas a buen precio para aficionados españoles, ¿no?
Bueno, haciendo clonación y réplica de la iniciativa que lancé el año pasado, este año ampliándolo, toca madera, para mejor, he conseguido de nuevo relanzar las entradas a precio económico, o al menos a precio descontado. No vamos a hablar de economía porque es un término un poco relativo, pero más descontado con varios equipos. Destacan evidentemente los Knicks el año pasado, que fue el equipo con más gente que tuvimos, casi digamos a 600 personas que aprovecharon la oferta de los Knicks, casi 800 a nivel nacional. Este año contamos con Knicks, Nets, 76ers, este año incluso con Golden State Warriors. Tenemos todos los tres equipos tejanos: Houston, San Antonio, Dallas, con Miami, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, según cada equipo ofrece una serie de entradas y una serie de partidos, algunos todo el calendario y otros parcial, a unos precios por debajo de lo que es el precio de venta al público. Entonces, esto la gente pues se pone en contacto conmigo, yo después entrego una solicitud al equipo correspondiente, y después ya, si les interesa o no, ya es otra historia. Pero bueno, la verdad es que ya empezando este año ya tenemos casi 200 personas que se han apuntado y han aprovechado la oferta, y esperemos que todavía existen muchos partidos que puedan asistir a españoles ahorrándose un dinerito, aunque solo sea para las chuminadas o las chucherías de los pabellones, para que puedan gastar algo más.
Siempre está bien ahorrárselo. Esta semana, John, si te parece, publicamos en tirandoafallar.com toda lo que deben de saber los que quieran viajar a Estados Unidos y conseguir una de esas entradas. Perfecto, pues esta semana en tirandoafallar.com la información. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Hola, bueno, hasta luego, chao.
Anastasio en Sevilla, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Nos vamos. Bueno, programa cargadito el que hemos tenido hoy. Hemos hablado pues de todo un poco, de la Liga Andesa, de la Euroliga, de la NBA, y por supuesto hemos bajado a las cloacas del baloncesto español y hemos visto que huele un poco mal ahí abajo y que las cosas están francamente por mejorar, no solo en la Liga Femenina como hablábamos este verano, sino también en las Ligas Leve. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. La semana que viene más y mejor baloncesto aquí en Tirando a Fallar, el domingo a las 11 de la noche, por supuesto, con Vicente Apitarte al frente. Os habló José Manuel Puertas, hasta la próxima.
Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.